En el marco de orientación profesional, las profesoras Marifé Sánchez García y Nuria Manzano Soto nos hablan de nuevas demandas de formación y nuevas formas de trabajo en la sociedad tecnológica que requieren una orientación profesional cada vez más cualificada.
Buenos días. Pues voy a comenzar refiriéndome a la sociedad tecnológica. Actualmente, como es sabido, las nuevas tecnologías impregnan bastante toda la vida de la sociedad y han penetrado en nuestros hogares como elementos cotidianos. Utilizamos y consumimos constantemente nuevos productos tecnológicos, ¿no? Particularmente en el campo de la comunicación. Destacan, por ejemplo, pues el uso de los móviles o de Internet. Si observamos el mundo laboral, está claro que actualmente son pocas las profesiones y ocupaciones que no hayan experimentado cambios en los modos de trabajar como consecuencia de esta incorporación de avances tecnológicos, ¿no? De diversa índole en esos puestos. Y al igual que en nuestros hogares, pues destacan las tecnologías de la información y la comunicación. La irrupción de estas nuevas tecnologías en el mundo laboral ha generado en las últimas décadas unos cambios muy importantes. Voy a dar tan solo algunas pinceladas, ¿no? En primer lugar, es importante destacar la vinculación entre este desarrollo y el fenómeno de la globalización económica, tan conocido ya, aunque no sea este el tema central del programa, pero qué duda cabe que las tecnologías han sido un instrumento clave en esa expansión y en la circulación de los mercados y de los productos. De cara a la sociedad, esta irrupción de las nuevas tecnologías ha supuesto la generación de una sobreabundancia de bienes, sobre todo en Occidente, que está asociada sobre todo a un estilo de vida basado en el consumo que hemos ido desarrollando poco a poco. Consumo que, por otro lado, es a todas luces excesivo e insostenible desde el punto de vista de la conservación del medio ambiente. Pero bueno, centrándonos en los contextos laborales, podemos decir que ha generado la aceleración de los procesos de desempeño y de producción. Se produce más en menos tiempo y con menos trabajadores. Otra cosa es hasta qué punto estos cambios producen más riqueza y hasta qué punto esta riqueza repercute realmente en las mejores condiciones de trabajo de los trabajadores. Por ejemplo, en la reducción y flexibilización horarias. ¿Hasta qué punto produce bienestar en la sociedad? Lo digo porque también están apareciendo nuevos fenómenos en la sociedad, algunos negativos, como por ejemplo nuevas dependencias de niños, de jóvenes y de adultos, ¿no? De productos tecnológicos, por ejemplo de videojuegos, de móviles, de internet, etcétera. Y en los contextos laborales encontramos enfermedades profesionales derivadas precisamente de los ritmos acelerados de trabajo y del uso de nuevas maquinarias y productos en estos puestos, ¿no? Podemos hablar del estrés, de las depresiones que están tan a la orden del día. Quizá muchos de estos problemas se derivan también de la inmediatez a la que nos obligan estas nuevas herramientas muchas veces, ¿no? La exigencia de disponibilidad inmediata, de respuesta inmediata, de rapidez en los ritmos, etcétera. La introducción de nuevas tecnologías ha propiciado también, como es lógico, nuevas profesiones vinculadas al surgimiento de nuevas necesidades en la sociedad, así como también la desaparición de otras, precisamente por la desaparición de necesidades, por ejemplo, de muchos artesanos dedicados a la reparación de bienes que hoy sencillamente se sustituyen. Y, por supuesto, la transformación de la mayoría de los puestos y ocupaciones. Los cambios también están afectando a la organización del trabajo en las empresas, frente a las características del modelo industrial anterior, que bueno, podéis ver tranquilamente en el libro de texto porque hay un análisis detallado sobre este tema. Pero refiriéndome a esos cambios, quisiera destacar, por ejemplo, los que se producen en las secuencias de tareas actualmente en los ámbitos laborales, que son menos fragmentadas y que exigen una mayor polivalencia. Es decir, que se suelen hacer más bien cadenas de tareas que implican menos fragmentación que antes en las ocupaciones y en los puestos de trabajo. También se observan cambios en las estructuras organizativas que se basan más en el trabajo en equipo y en una organización menos rígida y jerárquica, es decir, más flexible. Y también en una cierta revalorización de los recursos humanos, en la medida que el éxito productivo depende en gran medida de su competencia y de su cualificación. De ahí también la importancia que está adquiriendo la formación continua en el panorama laboral, como veremos más adelante.
Sí, yo quería mencionar también aquí, si te parece, Marife, el fenómeno del teletrabajo. Como es sabido, el teletrabajo no es una profesión ni un puesto, sino una modalidad de trabajo, es decir, una forma de trabajar que está basada en el uso de las TIC, de las tecnologías, y que supone el alejamiento físico del puesto de trabajo convencional. En términos generales, las características por las que se identifica el teletrabajo son, en primer lugar, se produce sobre todo en casa o en oficinas satélite, sin que requiera desplazarse al puesto de trabajo. Es un trabajo a distancia, es decir, exige la utilización de Internet y otros productos tecnológicos como el móvil, etcétera. También el trabajo se valora más por los resultados alcanzados, más que por el tiempo dedicado, es decir, se trabaja por objetivos. No obstante, cada vez se dan más las formas mixtas. En algunas empresas, pues están combinando parte del tiempo se trabaja dentro de la oficina o el puesto laboral y en otros momentos se trabaja desde casa, es decir, se teletrabaja. La progresiva incorporación del teletrabajo refleja claramente cómo se va transformando y flexibilizando la organización del trabajo en muchas empresas. No obstante, aunque el teletrabajo trae consigo importantes ventajas, no podemos dejar de ver también ciertos inconvenientes. Y aquí pues quisiera resaltar un cuadro que aparece en el libro de texto básico de la asignatura, en la página 339, donde podréis ver un análisis detallado de las ventajas e inconvenientes de este tipo de fórmulas de trabajo.
Sí, efectivamente, bueno, tanto para trabajadores no como para empresas, uh-huh. Porque a veces, bueno, pues hay que ver un poco los intereses de ambos elementos o de ambos agentes. Todo lo que comentas, Nuria, está también muy relacionado, yo creo, con la formación de los trabajadores, ¿no? Y con las nuevas exigencias de competencia y de cualificación que tienen que desarrollar estos. Es decir, que el aumento de las demandas de formación en el mundo profesional yo creo que es un hecho, ¿no? Y que es una realidad que está suponiendo también importantes retos. Parece evidente que se han acabado los tiempos en los que las personas recibían una formación inicial, profesional o universitaria, y con eso, más la experiencia en el trabajo, ya podían ejercer profesionalmente durante toda la vida. Ahora se requieren conocimientos más profundos, por un lado, en los distintos ámbitos profesionales, debido a esa rápida evolución tecnológica de la que hablábamos, y se requiere además que los trabajadores se sepan adaptar a estos cambios constantes, ¿no? Por ello, se trata de una necesidad tanto para las empresas, para mantener la productividad, evidentemente, como para los propios trabajadores, para estar en una mejor posición en el mercado laboral.
Sí, pero quizá habría que matizar también que los motivos que impulsan a las empresas y a los trabajadores no responden exactamente a los mismos intereses. Por ejemplo, en el caso de las empresas, aunque no siempre dan la suficiente importancia a la inversión en formación de su personal, de sus recursos humanos, está claro que se trata de mejorar, lo que les interesa es mejorar la productividad y disponer de profesionales más competentes, lógicamente. Pero en el caso del trabajador, la formación permanente afecta sobre todo a su empleabilidad. Por ejemplo, si no tiene estabilidad laboral, entonces estará más sujeto a las tendencias del mercado de trabajo en su ámbito profesional y en su entorno geográfico. Tendrá que competir para mantenerse en el mercado laboral, pues cambios de empleo, cambios en el sector de trabajo, etcétera. Y necesitará, será importante para él actualizarse constantemente. Y en cambio, si tiene una estabilidad profesional, por ejemplo, está contratado, tiene un contrato fijo en una empresa, será una forma de mantenerse en la empresa, de hacer progresar su carrera profesional y de mejorar sus opciones de promoción. Pero además, en el actual mercado laboral, al menos en la empresa privada, no se está exento de pérdida del empleo o de verse obligado a una reorientación profesional. Es decir, no hay nada asegurado. Por eso es tan importante mantener un nivel de cualificación y de competencias lo más acorde posible con las demandas del mercado.
Sí, yo creo que efectivamente, Nuria, es un error no pensar que la orientación profesional estaría destinada únicamente a los trabajadores en paro, por ejemplo. Es decir, que solo estaría orientado a la inserción laboral. sino que precisamente debido a la situación tan cambiante del mercado laboral y a todos estos cambios acelerados de los que estamos hablando, precisamente el verse obligado a reorientar la carrera a lo largo de la vida, uh-huh. a afrontar nuevas transiciones profesionales, puede suceder en la edad adulta perfectamente y en muy diversos momentos. Por lo tanto, el trabajador debe estar siempre preparado, por decirlo uh-huh. así, para la posibilidad, aunque sea remota, de tener que enfrentarse nuevamente a la búsqueda de empleo y a la inserción, a la reinserción laboral, particularmente en ciertas edades donde ya la empleabilidad es más difícil, ¿no?
Efectivamente. Como vemos, la formación parece que es uno de los vehículos con los que se pretende responder a estos grandes cambios a los que hemos aludido anteriormente, así como a esas expectativas que tiene la persona, tanto individuales como colectivas, y además y expectativas que también tiene el mercado, ¿no? En sí mismo. Sí quisiera señalar una cuestión importante que creo que cabría preguntarse desde la orientación, y es cómo pueden afrontarse estas demandas de formación de forma que se garantice de alguna manera la inserción al trabajo. Nosotros consideramos que fundamentalmente a través de una sólida formación de base y mediante mecanismos de formación continua que sean lo suficientemente ágiles y flexibles para garantizar esto. Hasta hace poco, la clave de los sistemas educativos ha sido fundamentalmente la transmisión de conocimientos mediante acumulación de información. Por ejemplo, en el caso universitario, con la implantación de los nuevos planes de estudio, se está tratando de paliar esto. Sin embargo, el mercado de trabajo demanda personas que, además de estos conocimientos que se imparten en los centros de formación, tengan una manera de ser, de hacer, de saber hacer. En una palabra, estos centros de enseñanza deben facilitar el aprender a aprender y permitir que las personas sean capaces de aprender en el futuro nuevos conocimientos o habilidades por sí mismos, de manera que, ante nuevos cambios, ellos por sí mismos puedan adaptarse a esas nuevas demandas que les exige el puesto de trabajo.
Sí, bueno, yo creo que esto que comentas es un poco la base, ¿no?, de lo que se viene llamando formación a lo largo de la vida, ¿no? Uh-huh. Para poderse formar a lo largo de la vida, evidentemente, es necesario haber desarrollado esa competencia, ¿no?, de aprender a aprender y de exploración y de muchas otras competencias que están un poco en la base, ¿no?, de uh-huh. esta capacidad. De todos modos, bueno, con este planteamiento también da un poco la sensación de que quizás ya no se esté defendiendo con tanto entusiasmo la especialización, ¿no?
No, lo que ocurre es que el gran desarrollo tecnológico hizo pensar que iba a ser necesaria una superespecialización en la formación de base, pero parece que la solución no se encuentra en esta especialización extrema o en esta dicotomización de puestos. Más bien parece que el mercado laboral lo que necesita son trabajadores polivalentes, que puedan adaptarse a varios puestos de trabajo en distintas situaciones y que además sean capaces de acometer y asimilar los cambios que se generan con el tiempo y todas las transformaciones laborales que van surgiendo. Por lo tanto, la clave parece que está en mantener un equilibrio entre esa formación básica suficiente para adaptarse a diferentes necesidades y una formación también especializada que proporcione esos conocimientos, técnicas y habilidades para desempeñar una profesión. Como vemos, ante estas necesidades de formación resulta necesario también conocer para un orientador profesional las posibilidades que ofrece el sistema educativo actual para responder a dichas necesidades. Yo creo que el sistema educativo tiene un verdadero reto planteado.
Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que es un poco el quid de la cuestión, ¿no? Y que no deja de ser difícil porque los cambios son tan vertiginosos que los sistemas educativos, sin embargo, trabajan con unos elementos que tienen más que ver con la planificación a largo plazo. Con lo cual, bueno, pues parece que es un reto complicado, ¿no? Por un lado, tiene que superarse la desconexión que durante mucho tiempo ha existido entre el sistema educativo y el sistema productivo. Y, bueno, tema del que se habla un poquito con cierta amplitud en el texto base de esta materia. Y, por otro lado, la formación continua tiene que dejar de ser algo asistemático y sin reconocimiento y tiene que pasar a ser la continuación lógica y natural de la formación profesional inicial. Bueno, en este sentido yo creo que la nueva ley de las cualificaciones y de la formación profesional aprobada en 2002 supone un paso adelante muy importante. Con esta ley se implanta un nuevo sistema integral que articula las cualificaciones, su acreditación y la formación profesional a fin de dar respuesta a las demandas de cualificación del mercado laboral. Básicamente propone dos instrumentos principales creados para ello. Por un lado, el catálogo nacional de las cualificaciones y por otro, el catálogo modular de la formación profesional. Bueno, yo creo que este tema puede ser ampliado por los alumnos a través de la información que se proporciona en el texto base. Pero es un tema evidentemente importante y fundamental para lograr una superación de esta desconexión de la que hablábamos antes.
Bueno, como vemos a la vista de este panorama que hemos comentado, es conveniente también plantearse qué papel tiene la orientación profesional para ayudar a las personas en su plan de formación permanente.
Bueno, yo creo que uno de los elementos básicos sobre los cuales tiene que trabajar la orientación profesional o intervenir sería en los planes personales de formación, que, como es sabido, constituyen un subproyecto dentro del proyecto profesional de una persona. Este subproyecto debería estar permanentemente abierto, aunque pueda tener momentos de mayor o menor actividad, ¿no? Por eso que hablábamos de la educación a lo largo de la vida. Por ejemplo, mantener el nivel de inglés, aprender un nuevo programa informático, mejorar las habilidades sociales, mejorar la capacidad de trabajo en equipo o directamente obtener una nueva titulación universitaria. El proyecto profesional, por tanto, o la idea de proyecto profesional sería central en la intervención en orientación profesional, porque afecta a todas las dimensiones, no solo evidentemente a la dimensión formativa, porque la dimensión formativa no deja de ser más que una dimensión más del desarrollo personal y del desarrollo profesional. Es decir, que de alguna manera uno se forma tanto para la vida como para ejercer profesionalmente. Por tanto, conviene no separar o no tratar como elementos estancos la idea de orientar para la formación y la idea de orientación profesional o orientar para el empleo y para el trabajo. Quisiera simplemente recordar también en estos minutos que quedan la importancia de las grandes áreas de intervención en el tema del proyecto profesional, que son, por un lado, la planificación de las metas profesionales, por otro lado, la insistencia en el autoconocimiento, también, por supuesto, en la exploración y el conocimiento del entorno formativo y socioprofesional en el que se mueve la persona y, por supuesto, en la toma de decisiones, que viene a ser algo fundamental. La vida se compone de decisiones, de pequeñas decisiones, y el desarrollo de la carrera profesional también. Por lo tanto, se trata de ayudar a la persona a que tome esas decisiones que pueden ser fundamentales en su propio desarrollo. Para mantener la empleabilidad se debe cuidar particularmente una serie de competencias transversales en relación con distintos puestos de trabajo, como pueden ser las competencias de adaptación al cambio, para afrontar las diversas transiciones profesionales, como hemos comentado antes, las competencias de desarrollo personal, como la autoestima, la autoeficacia, las habilidades emocionales, etcétera. También las competencias exploratorias de búsqueda de información valiosa para nuestro propio proyecto profesional y particularmente para el subproyecto formativo que comentábamos. Por supuesto, el desarrollo de las competencias específicas profesionales es otro de los campos fundamentales e ineludibles, ¿no?, para cualquier profesional. Ahora bien, cuando se invierte esfuerzo y tiempo y dinero en una formación para desarrollar competencias específicas, ahí es muy importante plantearse para qué se está haciendo, qué objetivos tenemos, etcétera. Y hasta qué punto, en la medida que puedan ser competencias no transferibles a otro campo profesional, hasta qué punto conviene invertir energía en todo esto. Aquí es donde puede estar uno de los temas básicos de intervención en orientación profesional. De modo que, bueno, aquí lo dejamos, es mucho lo que se puede hablar sobre este tema, pero pienso que como una introducción al tema, pues ha podido ser muy válido. Pues nada más, buenos días a todos y un saludo.
Un saludo.
Hemos compartido este tiempo de radio con las profesoras de orientación profesional Marifé Sánchez García y Nuria Manzano Soto, muy vinculadas al Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED. Marifé es actualmente la directora del COIE.